Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con María José Andrade.
Radio Andalucía Información.
Muy buenas tardes, en Andalucía es cultura, estamos de fiesta porque hoy queremos celebrar con vosotros, con nuestros oyentes, el Día del Libro.
Soy el undécimo de su descendencia, pero fui el último en comparecer ante él. Entré en su habitación, se respiraba en la penumbra un aire enrarecido por los olores que despedían los medicamentos. Me acerqué a su cama, le rocé su mano lánguida con mis dedos tartamudos. Abrió los ojos y me dijo, con su aliento de hepatitis y la voz seca, «Tú llegarás, hijo», y agregó, «Si no puedes, yo te empujo». Hoy llegué, papá, justamente hoy, 64 años después. Gracias.
Gracias. Así comenzaba su discurso el Premio Cervantes 2026 el escritor mexicano Gonzalo Celorio, un discurso en el que recordaba la muerte de su padre y el agradecimiento a este, las palabras que le dedicó en su lecho de muerte, en su última despedida. Con el Premio Cervantes se celebra la literatura, las letras, los autores, así que por eso y por mucho más es bueno volver también la vista atrás. Hay que hacer un recordatorio porque fue en 1995 cuando la UNESCO fijó el día 23 de abril como el Día Mundial del Libro, una festividad muy importante a nivel cultural en España y en el que tenemos que pensar también y hacer un recordatorio en ese 23 de abril de 1616 en el que fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Así que, y si nos lo permite, hoy les vamos a proponer en Andalucía Escultura celebrar este día como se merece, con mucha literatura, muchos libros, escritores, y para ello también hemos invitado a muchos de nuestros compañeros que desde todos los puntos de Andalucía van a leer un pequeño párrafo de su libro favorito. Vamos a viajar hasta Córdoba, porque allí la protagonista de La Luz de Medina, de la escritora Emma Lira, este año ha recibido en esa novena edición el Premio Edasa de Narrativa Histórica. Y como no, vamos a hablar de la situación actual de la venta de libros en España y lo vamos a hacer con Rafael Rodríguez, librero, como él le gusta que le digan, de la Botica de Lectores y presidente de la Feria del Libro de Sevilla. Y también vamos a contar de nuevo con Ginés Pastor, del Club de los Raros. Con él vamos a hablar en este día de muchos libros, como lo hemos dicho, porque hoy toca celebrar. Hoy es el Día del Libro.
Andalucía es cultura. Con María José Andrade. Radio Andalucía Información.
Lo hemos dicho al comienzo, hoy algunos de nuestros compañeros nos iban a dejar alguna de sus lecturas favoritas, así que nos vamos hasta Jaén para saber cuál es la de Elizabeth Ortega.
Solo los más afortunados de San Juan de Pascua saben que en el Callejón de la Ballena vive una vieja que adivina el futuro, sin equivocaciones. La vieja Florinda es enjuta, escuálida, angulosa, echa las cartas porque no puede ganarse la vida de otra manera. De pequeña quedó coja de una pierna, tuerta de un ojo, estéril de hijos, carente de gracia, huérfana de madre, maltratada por parte de padre y sufridora de una pobreza testamentaria que se remontaba a tres generaciones. Lo que hace y donde vive se difunde de boca en boca en voz baja. Nadie quiere que todo el mundo sepa. Podría llegar a oídos del prelado, Dios no lo quiera. ¿Qué son esas supercherías que nos alejan del Altísimo? Paganismo, herejía, sectarismo. Nadie quiere eso. Marorno, Piedras Santas.
Marorno, Piedras Altas, y ahora Olga Moya, esa que nos despierta a partir de las 5 de la mañana, nos hace una lectura muy personal e íntima de uno de los grandes libros del gran Mario Vargas Llosa.
Mi libro favorito es Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. Desde la puerta de la Crónica Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar, despacio, hacia la colmena. las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan, también, hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú, Zabalita, se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? Frente al Hotel Crillón, un perro viene a lamerle los pies. No vayas a estar rabioso, fuera de aquí.
Y sí, sobre la Segunda Guerra Mundial se ha escrito casi todo, desde el punto de vista de los vencedores y de los, vencidos, perdón, y desde prácticamente todas las miradas posibles. Y puede que muchos piensen que ya no queda nada nuevo por contar, craso error. Así nos lo cuenta nuestra compañera Eugenia Paredes desde Jerez.
En 2015, la escritora estadounidense Christine Hanna consiguió precisamente eso, volver a emocionar al mundo con una historia distinta. Su novela, El ruiseñor, y no hablamos precisamente del mítico Joselito, ya que la historia toma su título del nombre en clave de uno de sus personajes principales, Isabel Rossinyol, un símbolo de valentía y resistencia femenina que desafió a la ocupación nazi. La historia nos traslada a la Francia de 1939. Allí conocemos a dos hermanas, Vivian e Isabel, dos formas muy distintas de enfrentarse al horror de la guerra. Una resiste en silencio, protegiendo a su familia y tratando de sobrevivir sin hacer ruido. La otra desafía el miedo, se rebela, se une a la resistencia y lleva sus ideales hasta el límite. Dos caminos distintos, pero una misma guerra. Emoción, intensidad en una novela que no solo habla de amor y coraje, también rinde homenaje a tantas y tantas mujeres anónimas que en los años más oscuros encontraron la fuerza para resistir y combatir. Mujeres que no siempre aparecen en los libros de historia, pero sin las que la historia no se entendería. Ahí reside la fuerza de esta obra del Ruiseñor, en poner rostro, voz y memoria a esas vidas invisibles. Una historia que, me atrevería a decir, merece varias lecturas a lo largo de la vida.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Pues sí, esta es una historia, el Ruiseñor, que merece varias lecturas a lo largo de la vida, como bien decía nuestra compañera Eugenia Paredes desde Córdoba. Y ahora nos vamos a ir a Huelva porque la Asociación de Libreros hace un llamamiento a las librerías para que saquen los libros a la calle, celebren la fiesta del libro y oferten a los ciudadanos las novedades y también los clásicos. Paco Aranzana.
Es la cultura como motor dinamizador también de la economía. Además, hoy los libreros en Huelva hacen un 10% de descuento. Juan Antonio García es el presidente en Huelva.
Qué mejor que sacar nuestros libros a la calle, nuestras recomendaciones, lo que creemos que a la gente le puede gustar o quiere buscar, y compartirlo con ella.
Algunos de los ciudadanos que han estado paseando esta mañana ya han comprado, como María Vera.
Hoy he comprado la cinta Duncan de Todd Kaisling, es un librito de terror, novela corta de la biblioteca de Carfa, que es una de mis editoriales favoritas. A mí me gusta mucho lo que se llama literatura de género, de terror, ciencia ficción, fantasía, aunque leo un poco de todo.
Aquí en Huelva la oferta es amplia y además contamos con varias editoriales que se dedican a publicar autores locales, como Pábilo, Niebla y Editorial Onuba.
Estamos celebrando el Día del Libro 23 de abril y lo vamos a hacer, además, lo hemos dicho al principio, que por todo lo alto y además leyendo. Y vamos a hacerlo con una escritora, con una periodista viajera, experta en cultura árabe, que tiene un objetivo muy claro, que es nada más y nada menos que reconciliar al lector con una parte del pasado español a menudo olvidada o malinterpretada. Eso que está ahora tan de moda de volver a releer para juzgar o para decir y dar la opinión sin muchas veces estar informado. Y vamos a hacerlo, lo he dicho antes, periodista, viajera, experta en cultura. Estamos hablando nada más y nada menos que la recién premiada en la novena edición del Premio de Asa Narrativa Histórica. Emma Isabel Lira, bienvenida, enhorabuena, y vamos a celebrar juntas el Día del Libro aquí en Andalucía Escultura, ¿te parece?
Me parece perfecto, muchísimas gracias por tener la deferencia de celebrarlo conmigo.
Emma, hemos dicho que tú eres periodista, pero también escribes libros, entre los que cabe destacar Búscame donde nacen los dragones. Me encantan los dragones, por cierto, y además hoy es el gran día de San Jorge. Lo que esconden las olas, Espejismo, Ponte en mi piel. ¿Cómo es ese primer momento en el que sientes la llamada? Porque los periodistas escribimos mucho, pero ¿cómo es ese primer momento en el que dice, tengo que escribir un libro?
Bueno, pues yo siempre digo que hay historias o hay personajes que te buscan. Yo, parece un tópico, pero es que es verdad, yo me lo he encontrado así. Uh-huh. Puedes estar hablando con 40 personas de 40 temas diferentes y de repente algo te hace clic. Y a lo mejor otras personas a tu alrededor no les ha impactado igual, incluso a otros escritores. Y por lo que sea esa historia o ese personaje, te toca una fibra sensible y dices, sí, yo esto necesito que... Necesito contarlo, ¿no? A veces es algo casi catártico, como que lo tienes que sacar de ti. Luego ya, una vez la historia es de dominio público, es como que deja de ser tuya, ¿no? Pero es que tienes que llegar a ese momento, es decir, yo esto lo tengo que dar a conocer y luego pues que tenga el recorrido que pueda.
Bueno, estamos hablando en el día en el que se conmemora también la muerte del gran escritor, de Miguel de Cervantes, que además tú tienes una novela, El cautivo, que está basada en el guión de Alejandro Amenábar, esa la publicaste en el año 2025. ¿Cómo ha sido de importante? Sabemos que es indispensable, pero ¿cómo ha sido de importante para ti la figura de Cervantes, la figura de su personaje y de todas sus novelas?
Hombre, yo creo que, claro que hay dos dimensiones, ¿no? La dimensión de las novelas, que al final es algo que yo creo que todos los que escribimos tenemos, releemos, nos reconciliamos también con ello, ¿no? Porque yo creo que es una lectura obligatoria que nos llega quizá a lo mejor a una edad muy temprana. Yo creo que luego todos buscamos de alguna manera volver y releer, y yo tuve la fortuna de releérmelo cuando surgió este proyecto. Uh-huh. Y bueno, al final la historia es como todas las grandes historias, tiene múltiples lecturas, múltiples variantes. Yo siempre digo que es como una muñeca rusa de estas que vas abriendo.
Sí,
una matrioska. Y va y otra dentro, ¿no? Es, uh-huh, es una metahistoria. Para mí es las mil y una noches de nuestra literatura, porque está lleno de microhistorias dentro, ¿no? Y cuando yo me enfrenté a esta escritura, claro, me tocaba enfrentarme con ese personaje antes, ¿no? Uh-huh. Antes ni siquiera de tener ninguna de sus novelas publicadas. Fue un reto súper, súper bonito. Uh-huh. Me llevó a leer cosas de él que no conocía, ¿no? Todas las primeras obras de teatro, que están todas además basadas en Argel, en el lugar de su cautiverio. Uh-huh. Y la verdad es que se las recomiendo a todo el mundo, porque son lecturas deliciosas en las que nos hablan mucho de cómo era el hombre, ¿no?, antes del escritor.
Uh-huh. Emma Lira, tú también has sido finalista del premio Fernando Lara con esa primera novela, lo de Búscame donde nacen los dragones, pero ahora, si te parece, vamos a hablar del premio de Asa Narrativas Históricas por su sensibilidad y rigor histórico. ¿Cómo has llegado hasta el Califato de Córdoba bajo al Hakam II, cuando Medina Zahara, además has hecho, nos has ayudado a través de esta novela a viajar, ¿no? Y sobre todo nos has montado, antes hacía referencia a las mil y una noches, ¿no? Nos has transportado a través de esa alfombra hasta esa Córdoba que está llena de esplendor, donde era una de las ciudades más avanzadas, más deslumbrante de Occidente. Ese es el escenario y ahí es donde vas a entrelazar las vidas de dos figuras, Lubna de Córdoba y Abiyamir. ¿Por qué esta historia? ¿Por qué el Califato de Córdoba? ¿Y por qué ese momento?
Pues mira, bueno, a mí esto de la cultura árabe y la cultura especial de Al-Ándalus, ¿no? Ese momento en el que la historia de España y la historia musulmana confluyen durante 800 años, que tampoco es que sea un ratito, vaya. Siempre me ha llamado muchísimo la atención. Quizá por eso, porque de alguna manera en ocasiones lo tenemos un poco olvidado o incluso un poco menospreciado, ¿no? Yo siempre digo que todos nos enorgullecemos de nuestro pasado romano, pero no todo el mundo se enorgullece de ese pasado musulmán, ¿no? Y yo creo que ha dado, bueno, forma parte de nuestra historia, de lo que somos, de nuestro lenguaje, de todo, de nuestra economía, nuestra arquitectura, unas 40.000 cosas, ¿no? Tú no puedes apreciar la Alhambra o no puedes apreciar la mezquita de Córdoba y despreciar a la gente que la construyó, que la hizo, que rezó en ella o que habitó en ella, ¿no? Me parece un poco, pues casi te dirían, no me gusta usar este adjetivo, pero casi me parece un poco hipócrita, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre he estado muy pendiente de ese periodo tal, sobre todo el momento del califato Omeya, porque aunque todos lo estudiamos en el colegio, yo creo que no siempre nos damos cuenta de la importancia que tuvo, y es un califato, es una jefatura religiosa, no solamente civil, o sea, es como, para que nos entendamos, casi como un papado. Debería haber solamente una figura religiosa cabeza de todo el Islam, pero hubo un momento en la historia en el que coincidieron tres al mismo tiempo, uno en Bagdad, que había robado, por así decirlo, o usurpado el poder de los omeyas. Un omeya huyó de allí y fue el que se afincó en Andalucía, en Córdoba, y creó primero un emirato y después ese califato de Córdoba, que de alguna manera tiene que oponerse a los usurpadores, ¿no? A los que han truncado la dinastía de esa familia. Y esto pasa en dos partes del mundo. Ahora que nos creemos que la globalización la hemos inventado ahora.
No, estaba repente, inventada.
Claro, figúrate, ¿no? De repente hay dos lugares como Bagdad y Córdoba. Y otro tercero, que es el Cairo, que es la capital que se construye en este momento para albergar otro califato, el Fatimí. Entonces, en ese momento de enfrentamientos políticos y diplomáticos y tal, hay tres focos culturales muy claros, porque cada uno quiere ser, de alguna manera, o mostrar el esplendor de esa corte, ¿no? Pues claro, llega un momento en el que cuando las dinastías están medianamente consolidadas, tú ya no necesitas solamente armas, ¿no? O solamente la violencia para implantarte en un sitio. Necesitas mostrar la riqueza de tu cultura. Y es lo que sucede en ese momento y es lo que se hace en Córdoba y en Medina Sahara, ¿no? Que se convierte en un foco de que trata de propaganda, de alguna manera, ¿no? Que trata de deslumbrar a todos los que vengan de fuera con el conocimiento, con la arquitectura, con la mezcla de saber y de convivencia que se da en el lugar, y con uno de los grandes retos de Al-Hakam II, que fue crear una biblioteca que fuera sucesora de la Gran Biblioteca de Alejandría.
La Gran Biblioteca Califal, porque aquí hablas del esplendor cultural, de cultura, de la biblioteca, del conflicto entre la verdad, la mentira, la ambición política del gran Almanzor, ¿no? El poderoso caudillo, además, que marcaría el destino de Al-Ándalus. Es una novela, La Luz de Medina, de Malira, que invita a la lectura y sobre todo a conocer nuestro pasado y a saber que nosotros no estamos inventando absolutamente nada. Esta es mi invitación, Emma, pero ¿por qué nos tenemos que leer La Luz de Medina?
Bueno, pues yo creo que no solamente por bucear un poquito más en nuestro pasado, ¿no? Por encontrar personajes que se mueven tras las bambalinas, ¿no? No vamos a encontrar grandes batallas, pero sí vamos a encontrar grandes conflictos que son muy actuales, ¿no? Conflictos internos, la verdad, la mentira, qué puedes llegar a hacer por defender algo, cómo una persona con unas determinadas convicciones puede cambiar el destino de todo un reino, convencido de que lo que hace lo está haciendo por el bien de todos. Son discursos muy actuales, lo estamos viendo casi ahora mismo, ¿no? Cómo ambiciones personales o convicciones personales pueden mover destinos, batallas, vidas de cientos de miles de personas, ¿no? Y sobre todo porque hay un dilema que es eterno, esta lucha entre la luz y la oscuridad, ¿no? Esta lucha entre la verdad y el controlar la verdad. No te voy a decir ya la mentira, ¿no? O esa lucha entre el conocimiento y divulgar el conocimiento, como nos gusta hacer a nosotras, que somos periodistas, ¿no?
Ahora se llama relato.
Sí, exactamente. Esa narrativa, ¿no? Sí. Y el control de esa narrativa. El decir, la voy a usar para mis fines. Voy a aparco esto, cuento esto otro, esto lo magnifico, esto no hace falta que lo cuente. ¿Sabes? O sea, no es tanto entre la verdad y la mentira, como entre el conocimiento y el control de ese conocimiento para que sirva intereses. Y eso también es absolutamente actual. Y eso pasó pasó en Al-Ándalus como, como ha pasado en grandes momentos, ¿no? Pero tenemos aquí una figura, la figura de Almanzor, que a todos nos suena. Que claro, en la novela, antes de ser Almanzor, es Ariamir, es un estudiante de leyes, que es huérfano, que se encuentra en Córdoba con una mano atrás y otra adelante cuando tiene 14 años y que tiene que empezar de alguna manera a ser alguien. Y bueno, pues de alguna manera no solo lo consigue, sino que cambia no solamente su propio futuro, sino el de todo un reino, ¿no? El de toda y el de toda la dinastía.
Emma, yo sé que esta es una novela histórica, es además noveno premio Edasa Narrativa Histórica, pero siempre dicen que los escritores dejáis parte de vosotros en ella, entre sus páginas. ¿Qué es lo que hay de Emma Lira en esta Luz de Medina?
Uy, pues hay mucho, porque es que además hay mucho en todos los personajes. Esto no es como una obra de teatro, ¿no? Que te toca interpretar a uno y eres ese. Uh-huh. Digo que cuando eres escritor te toca ser el malo, el bueno, el peor, ¿sabes? Tienes que ser un poco de cada uno de tus personajes, porque yo creo que si no, no los haces creíbles, ¿no?
Es que además, ¿no te pasa a ti que cuando tú lees es como si tú fueras parte de ese personaje? Yo siempre digo que esto está bien escrito, porque estoy sintiéndome como ella quiere que yo me sienta en este caso, ¿no?
Claro, en este caso, claro, ¿ves? Ahí hay otra manipulación del relato. Yo cuando a veces alguien me dice, jo, pero es que he leído esto y es que me he sentido en la
gente. Era yo.
Claro, exactamente, ¿no? Es que ahí estaba yo detrás queriendo que tú te sintieras así, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, para mí aquí, en esta novela, que es de muchos personajes, pero sobre todo de estos dos, ¿no? Hay mucho de Lubna, ¿no? De una persona que es una esclava de origen cristiano que termina siendo secretaria del califa Al-Hakam II, ¿no? Una mujer en el siglo X. Y teniendo bajo uno de sus trabajos es encontrar esos manuscritos, traducirlos, dirigir una escuela de copistas para que los traduzcan a todos los idiomas, para formar parte de esa gran biblioteca y de controlar o de alguna manera engrandecer ese gran proyecto. Y funda otras bibliotecas por toda la ciudad, da clases a niños, o sea, es un gran personaje, pero junto a él nos encontramos a ese Almanzor, ¿no? Ese azote de la cristiandad, ese personaje que de alguna manera tenemos tan estigmatizado, ¿no? Yo siempre he creído que Almanzor para la narrativa histórica de España es como Aníbal para los romanos. La diferencia es que los romanos vencieron a Aníbal y entonces le engrandecieron, le contaron, porque eso les engrandecía a ellos como vencedores, ¿no? Pero los cristianos jamás vencieron a Almanzor.
Al final va a ser verdad eso de que los vencedores escriben la historia a su manera y a su favor. Nunca mejor dicho.
Efectivamente.
Emma Lira, Emma Isabel Lira, vamos a decir el nombre entero, periodista, escritora, reportera, freelance, colaboradora de National Geographic, también redacta guía para Lonely Planet, guía cultural. Bueno, ha sido un auténtico placer celebrar contigo este día del libro y sobre todo de que nos hayas hablado de esta Luz de Medina, ¿no? De que nos descubra además una Córdoba que para muchos es desconocida, sin tener que reinterpretar absolutamente nada, sino desde la objetividad y la visión de esa parte tan importante que es la escritura. Enhorabuena por este premio de Edasa Narrativa Histórica y te emplazo para que cuando vengas por Sevilla nos encontremos, nos veamos y hablemos más de cultura y hablemos más de muchos libros. Muchas gracias, Emma.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que disfrutéis todos de un gran día del libro.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ya tenemos sentado aquí a Ginés Pastor del Club de los Raros. Con él vamos a hablar de muchos libros, de cómo va ese proyecto. Ya lo tuvimos aquí con anterioridad. Buenas tardes, Ginés.
Muy buenas tardes.
Te tengo aquí desde tempranito, ¿me estás acompañando?
Claro que sí, hay que aprovechar el día del libro.
Pues vamos a esperar un ratito porque tenemos que escuchar muchas más lecturas y vamos a escuchar también a algunos compañeros, porque además hace apenas unos minutos acababa de finalizar la lectura continuada del Quijote de Miguel de Cervantes, que ha centrado la celebración, por supuesto, de este 23 de abril, Día del Libro, en el Instituto Góngora de Córdoba, donde nos lo cuenta Miguel Vallecillo.
Lo escuchamos dentro de un momentito, pero ahora vamos a seguir leyendo junto a Yolanda Garrido a uno de los grandes clásicos de Charles Dickens.
Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos, era el siglo de la locura, era el siglo de la razón, era la edad de la fe, era la edad de la incredulidad, era la época de la luz, era la época de las tinieblas, era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación, lo teníamos todo, no teníamos nada, íbamos directos al cielo, íbamos de cabeza al infierno, era... En una palabra, un siglo tan diferente del nuestro que en opinión de autoridades muy respetables solo se puede hablar de él en superlativo, tanto para bien como para mal. Historia de dos ciudades. Charles Dickens.
Y ahora sí, nos vamos con Miguel Vallecillo, que nos va a contar cómo ha sido esa lectura continuada del Quijote.
Se trata de una actividad que cada año organiza la Casa de Castilla-La Mancha en Córdoba y que trata de poner en valor la importancia de la lectura en general y del Quijote en particular. La organización destaca que la participación del ejército está motivada en el pasado militar de Miguel de Cervantes. El presidente de la Casa de Castilla-La Mancha en Córdoba es Antonio Porcuna.
El origen de la Brigada Guzmán el Bueno es el régimen 10 y en él fue un soldado aventajado, pues, Miguel de Cervantes.
Termina este acto a las 3 y ha contado con la participación de distintas personalidades de la política, la comunidad educativa y también el ejército, entre ellos el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que ha leído un párrafo.
Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran más de los del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de la hacienda.
El grueso de la lectura la han llevado a cabo alumnos del IES Góngora.
Y ahora vamos a dejarnos llevar por una de las lecturas más universales con una de las grandes voces de esta radio, de Canal Sur Radio, Maite Chacón.
No voy a ser nada original. El libro elegido es seguramente uno de los más famosos leídos y escritos en nuestra lengua. La maestría del autor se vislumbra desde las primeras líneas del texto y siempre que me encuentro con el arranque de esta novela, tengo la necesidad de continuar con su lectura y siento mucha envidia por el que lea por primera vez Cien años de soledad de García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima.
Qué bonito es escuchar a Maite, ¿verdad? Qué bonitos son estos 100 años de soledad. Pues ahora nos vamos a ir a Cádiz en este Día del Libro que se ha celebrado estrenando una nueva biblioteca y escuchando poesía. Cádiz en verso es el eje sobre el que ha girado la lectura continuada este año. Ana Candón nos lo cuenta.
Era Cádiz blanca, blanca, y verde y blanca, nada más. qué alegría daba verla.
Es la voz del alcalde Bruno García abriendo esta jornada de lectura con unos versos de Gerardo Diego. Versos de hasta 60 autores inspirados en Cádiz se han escuchado durante la mañana en los nuevos depósitos de tabaco, que han vivido así su primera jornada abiertos al público. Y estrenando biblioteca, un nuevo equipamiento para la ciudad con más de 4.000 títulos que suma de cara a que Cádiz sea nombrada Capital Mundial del Libro por la UNESCO. Yolanda Vallejo es la directora de la Red de Bibliotecas y coordinadora del programa Cádiz Ciudad del Libro.
Este año la protagonista va a ser Cádiz, porque además, si nosotros cogiéramos todos los poemas que han dedicado todos los poetas de todos los tiempos y de todos los países a la ciudad, tendríamos para hacer una antología grandísima. Este año hemos cogido solo 60 poetas, que no es poco, desde Lord Byron, Pablo Neruda, María Alejárraga, Carolina Coronado, sin olvidarnos de poetas gaditanos, tanto de poetas como de poetas del carnaval.
Y no hay que olvidar que este día es una fiesta literalmente. Por la tarde a las 6 también en los depósitos, fiesta disco literaria Libros que Bailan para niños de 4 a 10 años, eso sí, con inscripción previa.
Andalucía es cultura, con María José Andrade, Radio Andalucía Información.
Seguimos celebrando este Día del Libro y lo vamos a hacer pues entrando en eso, uno de esos templos que le llaman a esos lugares donde están precisamente llenos de eso, de libros. Y lo vamos a hacer en una de las librerías con más personalidad, que yo diría que hay en Andalucía, pero que concretamente está en Sevilla. Estamos hablando de Botica de Lectores y vamos a hablar con uno de sus socios, Rafael Rodríguez, que además es presidente de la Feria del Libro de Sevilla. Muy buenas, Rafael, y feliz Día del Libro.
Buenas tardes, muchísimas gracias. Feliz Día del Libro a todos.
¿Cómo estáis celebrando vosotros en la librería, en esa librería tan señera y tan puntera y con esa personalidad que la define tanto? ¿Cómo estáis celebrando este día?
Pues mira, pues nosotros, como todos los años, básicamente solemos realizar un programa de alguna actividad para apoyar el Día del Libro y demás, además del 10%, que lógicamente se hace a todos... el que viene bien a visitarnos para comprar y aprovechar el Día del Libro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos hablando lógicamente en Sevilla capital, nuestras cinco librerías están en Sevilla capital, y nosotros este año tenemos el hándicap de la Feria de Abril, claro. Uh-huh. Entonces para nosotros es un día complicado, porque claro, la Feria de Abril es mucha Feria de Abril, y entonces para nosotros hay un doble motivo de celebración, pero también es difícil armar un programa de actividades, porque lógicamente la competencia es complicada.
Bueno, pero como dice el dicho, hay gente para todo, o sea que también...
Hay gente para todo y celebramos el Día del Libro, y seguramente en unos días tendremos también otra fiesta del libro para que la ciudad, pues, lógicamente no se pierda, ¿no? Este Día del Libro y pueda desde la capital, que lógicamente es la afectada, tener otro día como se merece.
Rafael, tú sabes que hoy es un día en el que se dan muchos datos, mucha información, y se habla hoy, ha llamado mucho la atención ese término de la excepción ibérica, ¿no? Porque la venta de libros sigue siendo una gran fiesta para España. Hemos pasado del Spanish is different al Spanish phenomenon. Esto quiere decir que junto a Portugal, España y Portugal se convierten en ese ranking, en las primeras de venta. ¿Esto es real?
Bueno, probablemente. Si estos datos no en ningún momento habría que ponerlos en duda. Yo estoy, lo que ocurre que muchas veces no es los libros que se vendan, uh-huh, sino la forma en que se mercantiliza el libro, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces yo, desde aquí, sin poner en duda ningún dato, sí conozco otro dato donde la venta del libro no mejora en librerías independientes. Uh-huh. Entonces, aprovechando, hago un poquito de aprovechamiento de la pantalla que me ponéis, ¿no?
Del
sitio donde puedo hablar, para hacer un comunicado a todos los oyentes de que el libro lo compren en las librerías. En las librerías de barrio, en la de su barrio, en la que cada uno tenga, la de su pueblo, la de su ciudad. Porque es importante para contener el tejido de librerías, uh-huh, porque el libro no es como otro producto. El libro tiene un precio definido, un precio fijo, con lo cual te va a costar lo mismo en una gran superficie o en una gran cadena que en la librería del barrio. Vale, el libro vale igual porque el precio lo pone el editor. Con lo cual es importante que mantengamos el tejido del sector del libro, y eso se mantiene a través de lo que sería la librería. En la librería, porque la librería ya no es como antiguamente, donde básicamente se dedicaban a levantar la persiana y a despachar en un mostrador. No, las librerías ahora sí son tejido dentro de la ciudad o dentro de la población donde estén, y son un punto de encuentro cultural, porque tienen una gran red de encuentro cultural, son clubes de lectura, son encuentros con autores, son firmas literarias, y cada uno en su condición, cada uno en su proporción y como pueda, son un punto de encuentro cultural, cosa que ya está por encima de lo que sería un despacho de libro, ¿no? Entonces, claro, eso mantenerlo, eso no lo mantiene lógicamente el clic de internet. Ajá. Ni lo mantiene pues la venta en grandes superficies, no quiero mencionar ningún show menos ninguna, pero yo creo que todos tenemos en cabeza cuáles son, que son supermercados del libro, ¿no? Entonces, ajá, probablemente se esté vendiendo más, pero se está comprando en sitios que no se deberían comprar. Bueno, a uno es libre de comprar donde quiera, no vamos a decir, claro, pero bueno, que seamos conscientes de que cuando uno compra una librería está aportando, y el precio es el mismo además, que no gana en bueno, porque aquí es más barato. No, en este caso el precio es el mismo, está aportando tanto a su ciudad, a su pueblo, como a su tejido empresarial, como y demás, ¿no?
Eso es importante. Eso te iba a preguntar, comentar. Rafael. Me gusta que hagas esa reflexión, ¿no? Porque además yo hablaba antes de las librerías como un templo de cultura, pero es que tú además lo has definido como es un punto de encuentro. Y yo añadiría además que se hace barrio. En las librerías se hace barrio porque esos puntos de encuentro junta a la gente de esos barrios, ¿no? Y sobre todo las charlas, el compartir esos clubs de lectura de lo que tú hablabas antes, ¿no? ¿Por qué son tan necesarios en este momento en los que a golpe de clic, como tú también has dicho, porque además la gente se ha vuelto cómoda? No es que me lo traen a la puerta de casa, ¿no es mucho mejor llamar a la puerta de la librería?
No, y además no solamente eso, sino que normalmente en las librerías pequeñas suele haber libreros, que el librero es un oficio en extinción, ya básicamente hay muy poco librero, uh-huh. hay más vendedor de libros o despachador de libros que librero, ya son muy pocos los que habemos. Entonces, no solamente eso, sino que tú ante una laguna de lectura, te quedes en blanco, tal, el librero te va a dar una recomendación, una percepción, se va a interesar por lo que tú lees, por lo que o lo que has leído, para intentar recuperar tu lectura, cosa que de la otra forma estamos ante máquinas y son pues algoritmos digitales y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, ¿esto es lo más vendido? Bueno, esto es lo más vendido. Esto es lo que te dice pues, que es lo más vendido. Pero bueno, si vas a una librería, seguro que te van a dar otra opción o te va a dar algo. Y muy difícilmente cuando tú vas a una librería sales con algo de lo que después tú puedas decir, mira, pues no me ha gustado nada, tal y cual, que también puede ocurrir, ¿no? No todo.
Claro, puede pasar.
Pero que normalmente se suele aceptar, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. Pues esto es como todos los oficios. Si vas a un profesional, pues el profesional es más difícil que te equivoque que en cualquier sitio donde no haya un profesional, o que haya una persona que te atienda simplemente.
Rafael, ¿y tú qué te defines librero? Que antes decía, yo me defino librero. A mí me presenta como librero, Rafael Rodríguez, librero. Cuando se anuncia, se cierra, y vosotros que habéis luchado tanto en Botica de Libro para mantener, tú junto a tu socio, para mantener esa pequeña librería, ese pequeño templo, ¿no?, de la cultura, cuando tú escuchas decir se va a cerrar tal librería de más de 100 años, ¿qué sientes? Porque eso tiene que ser una pena, bueno, tremenda.
Nosotros, sinceramente, el otro día leímos la noticia en Burgos y demás, uh-huh. Nos da una tristeza, realmente el sentimiento de tristeza, sí, muy grande, cuando una librería que tiene más de un siglo tiene que abocar al cierre, pues la verdad que porque no puedan mantenerla por la gestión, o porque, bueno, la gestión de una librería es bastante más compleja de lo que el público en general puede entender o puede creer. Entonces, sinceramente, es como una derrota, ¿eh? Una pequeña derrota dentro de cada librero, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que sí, que se siente uno mal. Nosotros, por nuestra cuenta, intentamos, ¿verdad? En Sevilla, capital, hace unos años hubo un pronunciado cierre de bastantes centros, de bastantes librerías.
Muchas, sí.
Y nosotros, pues, en la medida de nuestras posibilidades, somos librería independiente, somos tres socios, tenemos a nuestro cargo más de 15 empleados, pero dentro de nuestras posibilidades, que no son las que ojalá pudiéramos más, intentamos rescatar librerías que por jubilación o por cierre se han ido eliminando del mapa de librerías de Sevilla. Pues nosotros tenemos hasta tres librerías que hemos rescatado, no solamente con el espacio físico que era librería, sino que además en la mayoría de las ocasiones hemos rescatado a los libreros que estaban en esas librerías que han cesado y que nosotros hemos vuelto a abrir, ¿no? Como botica de lectores.
Rafael, uno de los datos que más llaman la atención, y ya para terminar, es que los jóvenes solamente dedican 18 minutos al día a la lectura frente a 3 horas de pantalla. Y además, sí, el tiempo de lectura se ha vuelto muy fragmentado, envían mensajes, consultan en redes, hablan por teléfono, juegan a videojuegos, o sea que para construir una historia, pues eso es una auténtica aventura, como una especie de gincana por las páginas. ¿Cuál es esa llamada a la acción que tú harías? ¿Se necesitan, para que continúe esta excepción ibérica, más políticas públicas? Porque está muy bien lo del bono joven, pero ¿se utiliza bien? ¿Qué es lo que tú recomendarías? ¿Cuál es esa llamada que,
bueno,
tú haces?
El hecho del bono cultural, del bono joven, realmente para el libro van 100 euros nada más, es decir, de los 400, es decir, una cuarta parte. Otros 100 va para un ocio y otros 200 para espectáculos y demás, teatro, cine, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, no es excesivo dinero, ¿no? No son 100 euros, pero vamos, está bien, la iniciativa lógicamente es una ayuda. Lógicamente lo que tenemos que tener es un planteamiento desde las diferentes administraciones, no solamente del gobierno central, también la autonómica y el ayuntamiento, cada uno en su percepción y cada uno en su capacidad. De fomento de la lectura, es lo básico. Lo que ocurre es que esto es complejo, porque, claro, el político general, no atizo a ningún partido, pero en general, tiene una percepción cortoplacista, porque su plazo de su visión es 4, máximo 8 años, ¿no? Ajá. Porque ellos, pues, lógicamente se mueven por las, claro, elecciones,
campaña, por el pre-campaña.
Claro, y esto no es una cosa ni para 4 ni para 8, esto es una cosa que sería para largo plazo.
Claro.
Entonces esto es una apuesta de Estado, igual que en educación, igual que en, uh-huh, todas las cosas. España tiene un problema en educación, con cantidad de leyes que se van cambiando en los últimos años, pues esto es una cuestión que habría que atajar de ese mismo modo. Si, uh-huh, una cuestión donde hubiese un consenso general y cuando llegase un partido u otro no cambiase, sino que fuese un algo establecido y algo de acuerdo para que después sea a largo plazo, porque los resultados los vamos a tener mínimo en 10-15 años, no lo vamos a tener de forma inmediata, ¿no? Porque, bueno, es un compromiso que debemos de pedirle a nuestros políticos, porque lógicamente esto nos mejoraría como sociedad, y lo que es interesante es que la juventud lea. La juventud sigue leyendo, ¿eh? Es decir, independientemente de que estos datos que tú has dado son demoledores y son ciertos, vamos, lógicamente cualquier padre que tenga adolescentes, en mi caso yo tengo 2 adolescentes, pues vemos que dedican mucho más tiempo a un móvil que a la lectura. Pero independientemente de eso, es verdad que sigue la lectura, se lee bastante. Es verdad que tiene un perfil como de fenómeno fan esa lectura, pero bueno, lo importante es que se lea y que el lector se vaya formando. Después, con el paso del tiempo, pues cogerá un perfil más adecuado, ¿no?
Claro.
Pero la verdad es que sigue leyendo, sobre todo las chicas, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo, los chicos tienen un hándicap con la edad y demás, que abandonan la lectura. Las chicas son mucho más lectoras, sí, y siguen y se mantienen en la lectura, y en el caso de la persona adulta ocurre igual. Los clubes de lectura están llenos de mujeres, una proporción 1-5, por,
sí,
ejemplo.
Sí, 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 efectivamente. Pues Rafael, hacemos esa llamada a la acción, esa apuesta a largo plazo que tú has hecho a los dirigentes políticos, ¿no? Que no se queden solamente en la campaña, sino que trasciendan el tiempo, porque será la única manera de que la lectura y la cultura llegue a todo sitio y a todos los rincones. Rafael Rodríguez, socio de Botica, librero, como me has dicho que diga, yo hago hincapié, y presidente de la Feria del Libro de Sevilla, ha sido un placer celebrar contigo este Día del Libro, así que seguiremos hablando de más cultura y de más libros. Muchísimas gracias y enhorabuena por tantas apuestas y tanto riesgo, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por dedicarnos un espacio en este día. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Bueno, hemos hablado con Rafael Rodríguez de la FE, presidente de la Feria del Libro y uno de los fundadores de esa botica, ese templo de la lectura. Y ahora nos vamos a otro templo de la lectura. Vamos a irnos además y vamos a entrar en ese club de lo raro de Ginés Pastor, comandado por Ginés Pastor. Ginés, buenas tardes, muchas gracias por estar y por ser repetidor.
Nada, muchísimas gracias por invitarnos.
Bueno, y esto no lo sabe la audiencia, así que lo vamos a contar, porque como estamos aquí de lectura, yo te he hecho un auténtico asalto a mano armada y te he dicho, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu libro favorito?
Yo diría que Crónicas de una muerte anunciada.
¿Qué hace spoiler desde el minuto uno?
Desde la portada, la primera frase, no, más spoiler no puede haber.
¿Y te atreves a leer?
Bueno, vamos a hacerlo por el día del libro.
Venga.
El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna. Y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar, se sintió por completo salpicado de una cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me decía Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel, de esos de estaño, que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Hasta aquí.
Hasta aquí.
Quien quiera seguir, que coja el libro, que es una maravilla.
Bueno, ya lo hemos dicho que hace spoiler, pero es una novela que apasiona, que atrapa y sobre todo porque tú quieres que se salve, que no pase nada, que no ocurra lo que dice el título. Son libros que desconcierta, como ese libro que le desconcierta tanto a nuestro compañero Fran López de Paz y que nos lo cuenta y nos lo lee así.
Pues María José, buenas tardes. Más que el libro que más me impactó, voy a leer un trocito del libro que más me aturdió y que menos entendía al principio. Lo estudiábamos en COU como lectura del año, después se iba a proponer como tema en selectividad. Es El tiempo de silencio, de Luis Martín Santo, una novela del año 1961. Dicen que fue un elemento clave en la evolución de la literatura española del siglo XX o la transposición a lengua castellana del estilo del Ulises de Joyce, de esta novela irlandesa. Es la historia de un científico que fracasó. Por eso la portada contenía la foto de un ratón. Y termina así. No me digan que no es desconcertante este texto. El sol sigue tan tranquilo entrando en el departamento y allí se dibuja el monasterio. Tiene todas sus 5 torres apuntando para arriba y ahí se las den todas. No se mueve. Tiene las piedras alumbradas por el sol o aplastada por la nieve y ahí se las den todas. Está ahí Luis Martín Santos aplastadito, achaparradete, imitando a la parrilla que dicen donde se vivió vivisección a ese San Lorenzo de nuestros pecados, a ese San Lorenzacio que sabes, a ese San Lorenzón, a ese que soy yo, a ese Lorenzo, Lorenzo que me des la vuelta que ya estoy tostado por este lado como las sardinas, Lorenzo como sardinitas, pobres, humildes, ya me he tostado, el sol tuesta, va tostando, va amojamando. San Lorenzo era un macho, no gritaba. Estaba en silencio mientras lo tostaban torquemadas paganos. Estaba en silencio y solo dijo, la historia solo recuerda que dijo, dame la vuelta por este lado que ya estoy tostado. Y el verdugo le dio la vuelta por una simple cuestión de simetría.
Pues sí, era efectivamente desconcertante. Y bueno, ahora nos vamos a ir con un poquito de alegría, porque ¿quién de cuando era pequeño no tenía ganas de que se le cayera un diente para que el ratoncito Pérez lo visitara por la noche? Bueno, pues en el Instituto Padre Luis Coloma de Jerez se ha celebrado el Día del Libro con la lectura pública del cuento del ratón Pérez, que es una de las obras más universales vinculada a la ciudad, a un relato que fue escrito por el jesuita jerezano Luis Coloma a finales del XIX para el rey Alfonso XIII, tras perder un diente de leche y que con el tiempo se ha convertido en un símbolo de la infancia. Paco Méndez nos lo cuenta desde Jerez.
Entre la muerte del rey que rabió
y el advenimiento al trono de la reina Mari Castaña.
El acto ha reunido a alumnos, profesores, libreros y representantes educativos en torno a una lectura colectiva que pone en valor la literatura y el legado cultural de Jerez. Durante la jornada, además, se ha anunciado la recuperación de la antigua biblioteca del centro, que se renovará con nuevo mobiliario, espacios de lectura exterior y un entorno dedicado exclusivamente al ratón Pérez, con la vista puesta en su apertura el próximo año. Moisés García es el director del IES Padre Luis Coloma. Hacía además el siguiente anuncio.
Porque no sería que el ratón Pérez fue un cuento que escribió el padre Luis Coloma para el rey Alfonso XIII. Bueno, pues vamos a intentar invitar a su bisnieto, que es ¿quién? Pues vamos a intentar que el 23 de abril venga el rey Felipe VI aquí a inaugurar esa casa. Lo intentamos, lo conseguiremos o no.
La lectura ha servido para rendir homenaje a los libreros de Jerez.
Inés, tú también querías que se te cayera un diente, ¿a que sí?
Vamos, por mí todos los días.
Yo la primera vez me encontré un billetito de 20 euros, eso que ya nadie sabe lo que es, pero eso era como una auténtica, un auténtico tesoro, así que fue muy divertido. ¿Tú te sabías esa historia?
¿Qué historia, perdón?
La historia del ratón Pérez.
No, no lo sabía, ¿no?
Es muy bonita, es muy, no. Muy bonita y sobre todo muy cercana porque todo el mundo pensábamos que era de fuera, pero no, resulta que era un relato que escribió ese jesuita al rey Alfonso XIII. Bueno, pues nos vamos con el Club de los Raros, con Ginés Aro. ¿Cómo va el club? ¿Cómo va ese proyecto en el que ya hablamos y te entrevistamos no hace mucho tiempo, pero queríamos volver a testar y sobre todo celebrarlo contigo en este día en el que se está celebrando el Día del Libro? ¿Cómo estáis celebrando en el Club de los Raros este Día del Libro?
Yo en esto soy un poco como, ¿no?, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que creo que a nosotros nos toca celebrar, ¿no?, el día del no libro, ¿no?, como el feliz no cumpleaños. Entonces, como bueno, hoy lo celebra todo el mundo, está muy bien, nosotros lo celebramos el resto de los días y provocamos que haya más lecturas compartidas como estos ratitos que estás haciendo tú hoy en la radio, que son muy bonitos.
Sí, además tú te has atrevido, ¿eh?, porque ha sido aquí te pillo, aquí te mato y lo has hecho además porque era uno de los libros que en los que hemos coincidido. Ginés, una de las cosas que uno de los datos que salen hoy en este día es que el efecto ibérico en la península ibérica, en Portugal y en España, pues resulta que los libros están teniendo un auge de venta. ¿Eso lo estáis notando vosotros en vuestra librería?
Sí, nosotros estamos mucho más centrados en fomentar la lectura. Yo creo que sí, que se lee más y obviamente eso hace que se quieran más libros, ¿no? Y creo que en todas las generaciones.
Y una cosa, vosotros que empezasteis vendiendo libros, ¿estáis abriendo más el espectro del proyecto para crecer? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cuáles son las novedades que traéis?
Sí, nosotros nos definimos como la casa de la lectura compartida, que es precisamente crear espacios y momentos para que compartamos y para que leamos con otras personas, ¿no? Que leamos en voz alta y bueno, hace falta el libro y por eso tenemos las librerías en Sevilla, en la Alameda y en Dos Hermanas. Pero nuestro eje fundamental es que se lea más y que se lea más en compañía.
Oye, pues si te parece, vamos a ver si leemos, vamos a seguir leyendo con algunos de nuestros compañeros.
Qué bien.
Ahora vamos a leer, Patricia Torre nos va a invitar a leer uno de sus libros favoritos, Luz y taquígrafa, de Ana Rivero.
Quien eche mano de un diario de sesiones en cualquier momento de la democracia se dará cuenta de que sostiene entre sus manos auténticos tesoros históricos. Entre miles de párrafos se pueden encontrar discursos brillantísimos, auténticos manuales de la política que bien podrían estudiarse en las mejores universidades del mundo, aunque también aparecen páginas plagadas de oraciones sin sentido, palabras huecas y peroratas aburridísimas a las que solo atendíamos los taquígrafos, y porque no nos queda más remedio. Como la propia vida, el tono del parlamentarismo ha evolucionado y los debates del siglo XXI son tan distintos a los del último cuarto del siglo XX que la palabra y el respeto han cedido todo el protagonismo a la bronca y al espectáculo. La habilidad oratoria sobrevive como puede, pero está herida de muerte.
Bueno, a mí no hay cosa que más me guste que darme una vueltecita por las ferias del libro, así que nos vamos ahí junto a nuestra compañera Susana Escudero, porque hoy comienza la edición número 44 de la Feria del Libro de Granada. Nos vamos hasta Granada, que llena de letras y fiesta el centro de la ciudad hasta el próximo 3 de mayo. A las 11 de la mañana abría sus puertas el centenar de casetas colocadas este año, y por la tarde, dentro de un ratito, será el pregón con el poeta Álvaro Salvador. Así que, Susana, nos vamos contigo.
Evocando la obra de teatro de Lorca con ese "así que pasen 5 años, los que quedan para la candidatura", la feria de este año comenzará el 23 de abril, Día del Libro, y se prolongará hasta el 3 de mayo, coincidiendo con el fin de semana de las Cruces. Más de 100 stands, la mitad de editoriales, con más de 300 actividades y 500 firmas programadas, integran el programa de este año, que estará muy vinculado a la propia ciudad de Granada. La cita, según sus organizadores, es una de las más importantes del sector a nivel nacional. Alfonso Salazar es coordinador de la Feria del Libro de Granada.
Cerca de 400 metros de demostrador, que se dice rápido, pero nos coloca en la tercera posición a nivel nacional. Solo están por delante Barcelona y Madrid. Es decir, ahora mismo Granada es la ciudad más representativa del libro, y es lo que está haciendo también que puedan venir, pues, editoriales y sellos de toda España.
El pregón correrá a cargo del poeta Álvaro Salvador, y el premio de la feria será para los impulsores de la candidatura de Granada como capital cultural europea.
Ginés, nos hemos dado una vuelta por la Feria del Libro de Granada. Cuando entras en el Club de los Raros, a mí me recuerda una Feria del Libro, en pequeñito, ¿verdad? Salvando las distancias y las dimensiones. ¿Cuál es el público que se acerca hasta allí? ¿Cuál es el rango de edad?
No hay rango, de verdad. Yo creo que se está
poniendo. Es que es verdad que cuando tú entras allí, las puertas están abiertas.
Nosotros tenemos las puertas abiertas por definición. Y luego, pues, llega desde niños muy pequeños arrastrando a los padres, a personas muy mayores arrastrando a los niños, ¿no? Entonces, creo que por suerte ahora está habiendo un revivir, y lo que tenemos que hacer entre todos es que la lectura se vuelva algo divertido, que a veces en los colegios todavía no lo consiguen, y con eso creo que daríamos un salto interesante. Y como bien ha dicho antes en la entrevista, apoyar los proyectos independientes que realmente están cuidando nuestra lectura y a los lectores.
¿Cuál es esa llamada a la acción que tú harías? Porque fíjate, leía hoy, claro, como hoy es el Día del Libro, había muchas lecturas que hacer, y una de las cosas que más me han llamado la atención es esos 18 minutos que utiliza la gente joven para leer, pero de manera escalada. Es decir, yo leo, pero miro el móvil, hago una llamada, me meto en las redes sociales, cuelgo una foto. 18 minutos frente a las horas y horas que echan la juventud. ¿Cuál es esa llamada a la acción que tú harías?
Creo que el reto es...
Para que sean raros.
El reto, nosotros tenemos una campaña que es Abraza un Libro, que es precisamente pedir a la gente que lea unos minutos al día y se centre. Entonces, para conseguir eso hay que leer en voz alta. Que empiecen por 5 minutos al día en voz alta. Entonces, ahí es un entrenamiento del foco, de la atención, que son estos problemas mentales que estamos teniendo todos de una u otra manera y que no nos permiten enfocarnos. Y ese entrenamiento es el que nos va a dejar luego leer más tiempo, tranquilos, en silencio. Entonces, que lean 5 minutos en voz alta. Y si es posible, que lean a alguien, como está pasando hoy aquí, que tiene muchísimos beneficios, ¿no? Nos hace pensar mejor, nos hace sentir mejor y nos ayuda a conectar mejor con las personas.
Me ha encantado eso que ha dicho, porque nosotros lo hemos practicado, hemos estado invitando a compañeros, incluso tú también has leído. Te emplazo para dentro de poco que charlemos más, porque es verdad que hoy teníamos muchísimo contenido, queríamos invitar a esas lecturas de todos los compañeros. Ha sido una tarde en Andalucía Escultura en la que ha habido muchas fiestas, muchas lecturas, muchas maneras de interpretar. Para mí ha sido un placer que hayas estado aquí acompañándome toda la tarde, Ginés, muchas gracias.
Un honor, como siempre.
Mariano Piedra, la próxima vez, la próxima Feria del Libro, no te escapas y vas a hacer tu propia lectura, vas a dejar al mando a Antonio Martínez. Y no vamos a improvisar, lo vamos a preparar. Ha sido un placer. Volvemos en Andalucía Escultura con más cultura, con más libros y con más lectura. Muchísimas gracias.